Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Pues ya ha comenzado la temporada en la Plaza de Toros de Las Ventas. Parece que pasaba un siglo desde que se concedió el coso a la dupla Simón Casas Producción y Nautalia Viajes, lo que ahora se conoce por Plaza 1. Y la verdad es que no lo pudo hacer con mejor pie. La novillada de Fuente Imbro reverdeció laureles y volvimos a ver a utreros de Ricardo Gallardo embistiendo con casta y nobleza y ofreciendo muchas posibilidades para el triunfo. La otra nota positiva fue la nueva llamada de atención de Diego Carretero. El novillero albaceteño demostró que su destacada actuación en Fallas no fue un espejismo y que posee una zurda con muchos quilates. Es ilusionante, la verdad, ver que sigue habiendo relevo en el escalafón novilleril. A ver si ahora el nivel se mantiene en este inicio de temporada con los novilleros como protagonistas y el reclamo de los toros de Victorino en Ramos y de ese mano a mano entre Curro Díaz y José Garrido en Resurrección. Después llegará San Isidro, pero eso ya será otra historia. En Castellón, tras unas fallas en tono menor, han triunfado las figuras. El Juli, Talavante, Manzanares, Castella y de nuevo Alberto López Simón gozaron de la amabilidad del público levantino para aumentar sus estadísticas, si bien el Juli y Alejandro Talavante marcaron de verdad un nivel superior al resto. Otra nota positiva del ciclo de la Magdalena fue Barea. Tras su titubeante inicio en Vista Alegre, este joven se ha sumado al carro de los triunfos con tardes destacadas tanto en Arnedo como ahora en Castellón. Ese es el camino. Y en el polo opuesto, pues Enrique Ponce, que tras tropezar en Fallas con un año más con la corrida de Juan Pedro Domecq, en Castellón volvió a sufrir las consecuencias de un encierro muy bajo de raza del Hierro Ducal. En el pecado está llevando la penitencia el torero de Chiva en este inicio de temporada. Ahora toca un compás de espera antes de la Pasión y Resurrección del Señor y de la fiesta con una Semana Santa plagada de toros. La gente vuelve a las plazas. Olivenza, Valencia, Castellón, Las Ventas, así lo han demostrado. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, comenzamos conociendo en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros. En la Feria de Castellón finalizó con los triunfos de Manzanares, Castella, Talavante y Alejandro y Alberto López Simón. En Zaragoza, la Feria de San Jorge volverá a apostar un año más por una corrida concurso como máximo aliciente de sus carteles. Un torero, Andrés Rocarrey, se mantiene de baja y en reposo tras recaer de su lesión de espalda este pasado fin de semana. En Cáceres, la empresa Martoro se ha ofrecido para recuperar dos festejos en la Feria de San Fernando. Y en Madrid, la Casa Matilla va a gestionar desde esta temporada la Plaza de Toros de la Tercera en San Sebastián de los Reyes. Y la noticia luctuosa de la semana lo conocíamos este sábado. Nos dejaba a los 68 años de edad el matador de toros sevillano Manolo Cortés. Desde aquí, desde el Albero, recordaremos su figura y mandamos nuestro más sentido pésame a la familia y a sus allegados. Pero como todas las semanas, también sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Lo podéis hacer a través de distintos medios. Si queréis hacerlo a través del email, tenéis dos direcciones: albero@cope.es y toros@cope.es. Si sois usuario de las redes sociales y de nuestros perfiles, nos podéis encontrar en Facebook, tecleando facebook.com/alberocope, y en Twitter estamos como @alberocope. Y hemos querido conocer, nos hemos asomado para ver vuestras opiniones sobre lo vivido en la inauguración de la temporada de las ventas este último domingo. Por ejemplo, Carlos decía que Fuente Imbro volvió por sus fueros, Madrid le esperaba desde hace tiempo. Raquel Bravo opinaba en nuestro Twitter que Diego Carretero demostró que lo de Valencia no fue casualidad, y Julio Sastres decía que hacía tiempo que no veía tanta gente en una novillada de las ventas a principios de temporada. Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took so long, you said call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh, baby, I'm cool, by the way. And sure, I loved you anyway. Go ahead, baby, I'ma live my life, yeah. Shout out to my ex, you're
Bueno, pues esta nueva edición del Albero lo vamos a comenzar hablando de Madrid, de la Plaza de Toros de las Ventas. Ya lo sabéis, este domingo abrió temporada la nueva etapa de la empresa Plaza 1, esa unión temporal de empresas entre Simón Casas Producción y Nautalia Viajes. Una novillada, como hemos dicho ya en el editorial, de muy buen resultado, de Fuente Imbro y con un novillero destacado que confirmó lo apuntado la temporada pasada y también lo visto y el triunfo cosechado en la pasada Feria de Fallas en Valencia. Nos estamos refiriendo a Diego Carretero, que está aquí en el Albero. Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, contento, ¿no, Diego?
Bueno, contento. Estoy dolido porque podía haber salido por la puerta grande, pero bueno, hay que aprender de los errores y a seguir.
¿Y por qué? ¿A qué errores achacas ese no poder salir a hombros por la puerta grande, que es lo que querías?
Bueno, pues son matices técnicos y bueno, pues es realmente torear más, porque a los animales pues tenía que haberlo entendido mejor y bueno, pues no fueron fáciles.
Oye, está bien el hacer autocrítica, la verdad es que pasa muy pocas veces esto que estamos escuchando de un novillero. Pero, hombre, vamos a verlo también por el lado positivo, ¿no, Diego? Viste y notaste y sentiste, ¿no?, la Plaza de las Ventas cuando en ese sexto le pegaste muletazos por los dos pitones.
Sí, bueno, esa faena fue el cumen de la tarde que bueno, las sensaciones son únicas al escuchar la plaza rugir así como rugió y bueno, por ese sentido yo me entregué desde que salí. Entregué en cuerpo y alma y bueno, toré con el corazón que es lo que más me gusta y lo que siento.
Diego, ¿en algún momento viste la posibilidad de cortar las dos orejas en ese sexto? Bueno, ¿o estabas tan metido en la faena que en esos momentos uno no piensa en ese tipo de cosas?
Yo realmente no sé decirte porque estaba tan metido que solamente estábamos yo y el toro, no luego, claro, luego te paras a pensar y bueno, podía haber sido dos orejas, no se sabe. El presidente, pues bueno, ¿qué voy a decir yo?
Oye, y al novillo, porque fue un novillo extraordinario, se lo hemos cantado mucho durante estos días que ha pasado. ¿Tú cuándo le viste esa calidad que tenía el novillo de Fuente Imbro?
Bueno, el novillo tuvo calidad, pero tuvo mucha exigencia, exigente, mucho, muy exigente. Y bueno, había que entenderlo muy bien y hacerle las cosas muy bien, ponerle la muleta muy de verdad adelante. Y porque como te equivocaras con él dos veces no le pegaba ni uno. Y fue un novillo bravo, y que había que hacerle eso, vaciarle los muletazos por abajo y romperte con él, porque si no, yo vi mi forma de verlo, vamos, si no me hubiese puesto allí, pues probablemente no pasara lo que pasó.
Y lo que te vimos entregadísimo fue a la hora de entrar a matar. Es verdad que cayó un poquito perpendicular, pero las ganas, ¿no?, y la forma de entrar demostraban que ibas a por todas.
Sí, bueno, realmente toda la tarde estuve queriendo y porque es lo que quiero y bueno, aunque haya toreado poco y eso, se me note poco toreado, pero bueno, lo que tengo yo creo que es importante pero tengo que trabajar mucho y tengo que seguir profundizando y avanzando y aprender de los errores.
Diego, esta oreja, además de lo que significa, ¿no?, el puntuar en la primera plaza del mundo, en lo que es tu debut, además en la Plaza de Toros de las Ventas, viene a corroborar lo que habíamos visto tanto en el final de la temporada pasada, cuando conseguiste alzarte como triunfador, por ejemplo, ni más ni menos que de la Feria de Novilladas de Algemesí, o en este principio de temporada, hace apenas 15 días, en la Feria de Fallas, en la que también cortaste una oreja, ¿no? Todo esto, esta oreja no deja de ser el reconocimiento y la demostración de que vienes en serio.
Sí, totalmente. Yo realmente amo esta profesión y la quiero y la respeto mucho y amo al toro, porque si uno no ama al toro y no respeta esta profesión, no hace nada y bueno, es lo más importante. Y luego, claro, luego está la afición y el querer, el saber lo que quiere uno en la vida.
Oye, además, ahora, bueno, estamos a finales del mes de marzo, todavía queda, no vamos a meterte mucha presión, quedan todavía 2 meses, pero ya asoma en el horizonte el 30 de mayo esa novillada de Monte Alto y esa vuelta a la Plaza de Toros de las Ventas. Por un lado, vienes, volverías con ese bagaje de esa oreja, pero también, ¿no?, notando la presión de que la afición de Madrid te va a esperar y te va a querer.
Pues sí, es lo más importante, que me esperen, porque yo es muy bonito torear en Madrid. Es una afición que cuando uno se entrega, pues se rompen con uno y es lo bonito, que es lo que pasó en el último novillo, que ya te digo, fue una faena mágica que sentí en Madrid y fue muy bonito. Uh-huh. Y bueno.
Oye, lo bueno también es que Albacete, de donde procedes, es una cantera inagotable de toreros.
Bueno, sí, hay muy buena afición y luego, claro, luego está la Escuela Taurina, que hay muy buenos maestros y enseñan muy bien.
¿Con quién te llevas mejor y con quién te motiva más torear en estos primeros compases de tu carrera en el escalafón novilleril?
Bueno, realmente yo creo que con todos, porque todos son rivales y uno sale a ganar. Pero no tengo así ni... Yo creo que todos los compañeros y son rivales y bueno, pues es bonito torear con todos.
Y lo importante es torear. Pues Diego sí. Carretero, antes de despedirte, te va a saludar también el otro protagonista y triunfador del festejo del pasado domingo en Las Ventas, como fue el ganadero Ricardo Gallardo. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, pues ahí tienes, el chaval, buena novillada y sobre todo le valió para esa oreja. Bonito.
Sí, hombre, además le tenían que haber dado la segunda. Tenía que haberle quitado la...
Mira, vamos a animarle un poco, que está Diego ahí pensando que podía haber estado mejor y así se queda con buen sabor de boca. Diego Carretero, enhorabuena y a seguir por esta senda y que esa vuelta a Madrid el 30 de mayo sea con dos orejas como mínimo, como tú quieres, ¿vale?
Y quería darle públicamente la enhorabuena al ganadero, porque he hecho una excelente novillada que nos sirvió para el triunfo y bueno, la pena la espada y que si no se hubiesen cortado muchas más orejas y hubiese sido mucho mejor.
Pues
muchas gracias, Diego.
Diego Carretero, un fuerte abrazo.
Gracias.
Bueno, Ricardo, fíjate que me llamaba mi hermano al mediodía y me decía, está con Ricardo Gallardo por los alrededores de la Plaza de Toros de las Ventas, está con un atragantón importante, está nervioso como siempre que viene a Madrid, pero bueno, al final esos nervios tuvieron recompensa y por cómo salió la novillada, ese mayoral al final saludando la ovación de la Plaza de Toros de las Ventas y ese reconocimiento unánime que ha tenido la novillada, a uno le hace que bueno, bienvenidos sean esos nervios previos, ¿no?
Va unido a la responsabilidad y a lo que es el mundo de entorno. A veces sale mejor, a veces sale regular y a veces sale peor, pero los nervios tienen que ir. La responsabilidad de que allí la gente lo va a pasar bien o mal dependiendo también a lo que haya llevado, y los toreros van a triunfar o no van a triunfar también dependiendo de lo que haya llevado. Pero hay que tener responsabilidad y nervios.
Ricardo, cuando uno viene a Madrid con una novillada, viene con esa responsabilidad, como decía, pero en este caso, era una nueva etapa que se abría en la Plaza de Toros de las Ventas, la ilusión que había puesto todo el mundo en este inicio de temporada era muy grande. Cuando uno tiene que elegir una novillada para un inicio de temporada, y sobre todo siendo para Madrid, ¿qué es lo que busca o qué es lo que prima en esa selección de ese lote para venir a Madrid?
Hombre, ahí lo que pasa también es que se junta un poquito que todo es un tanto especial, ¿no? Lo primero, que de novillano no tenía nada, era una corrida de toros, ¿no? Sí. En plaza de primera hemos visto toros con menos trapío que algunos novillos, ¿no? Y después esto viene precisamente el año pasado cuando yo lidié en Zaragoza, el día que le dicen a Simón que le han dado la plaza de Madrid. Sí. Y entonces me llamó y me dice, quiero que empezar ahí con buen pie en Madrid, quiero que llevamos una novilla seria pero bien hecha. Después ya que en vista o no en vista viene de segunda, ¿no? Pero en el primer momento él arriesgó y puso el interés económico también lo suficiente. Me cuenta que esa novilla en el mes de julio era corrida de toros de una plaza fuerte, una plaza importante, ¿no? Y entonces él me dijo, búscame una corrida de toros ahí, una novilla ahí para la que sea de Madrid de seriedad, pero que esté bien hecha, ¿no? Y en eso lo intentamos, ¿no? Vimos con 8 novillos ahí que los fueron a probar los 8, ahora con la moda de Madrid de coger ellos y ponerlos, me refiero a ellos, a los veterinarios y al presidente, de poner
los obreros
de otra ganadería, pues quitaron dos, ¿no? Pero lo que sí es que desde el primer momento él tuvo claro que él quería empezar en, me refiero a Simón, que quería empezar en Madrid con dos novillas de distinto hierro, de distinto escaste, pero que fueran armónicas y eso, y la novilla era muy seria, pero estaba muy hecha.
Sí, sí, y sobre todo que, fíjate, que hay mucho debate, ¿no?, siempre en estos últimos años con el novillo de Madrid, pero el problema que ha tenido el novillo de Madrid, aparte de esas hechuras, es que tampoco ha dado el juego, y cuando, claro, cuando no da juego las novilladas, el problema es que la atención se desvía a otro tipo de cuestiones, y en este caso, una novillada como el otro día, seria, con su cuajo, con su integridad, y encima con ese nivel de casta, pone a todo el mundo de acuerdo, ¿no?
Hombre, lo que sí está claro, yo no recuerdo que en Madrid hayan embestido 6 de 6, y el otro día pues invirtieron 6 de 6 y 3 de ellos invirtieron a un nivel muy alto. Y después pues los chavales tuvieron el gran mérito de estar ahí en consonancia y a la altura de la novillada, ¿eh?, que no es fácil. Esa movilidad que tuvo la novillada, ese lo que pesa esa plaza de Madrid, y ese trapío y esa forma de moverse, que ellos estuvieran y resolvieran la tarde, eso no era fácil. Además, y se podían haber salido con 3 o 4 orejas cada uno,
¿eh? ¿Estaremos de acuerdo si decimos segundo, quinto y sexto?
Segundo, cuarto y sexto.
El quinto no, a mí el quinto me pareció un toro encastado y exigente, ¿eh?
Pero más fácil. Que, para mí la forma de investir que más me gusta es la del segundo, la del cuarto, la del cuarto y la del sexto, y sobre todo el sexto, ¿no? El sexto habría que haber hablado de palabras mayores, ¿no?
Sí, fíjate que incluso se llegó a pedirle la vuelta al ruedo.
Pues que yo solo ya la tenía, no había que verse la pedido. Esa ya estaba bastante mal. Y además, nada más que con el hecho del conjunto de la novilla, ya era justo haberse la dado, con lo mismo que al chaval le tenían que meter a la segunda oreja.
¿Venía de distintos sementales? ¿Venía cerradita,
sí,
de sementales?
Había 3 sementales esta vez. Había del jupío, del rebujino y del laminado.
Fíjate que además ese sexto, a mí desde el tendido, me recordó, ¿no?, mucho la hechura del jandillo original, ¿no? Así por la conformación de pitones, por la conformación también, no sé a ti cómo tú crees el criador. Bueno,
lo que pasa es que se habla mucho del jandillero, de la forma de la jandilla tiene una ganadería muy larga y tiene mucha forma de toro, ¿no? Y tiene el toro más chico, y ganaderías que salen de jandilla tienen el toro con un poco cuajo. Hay ganaderías que tienen más pitones, ten en cuenta, cuando lo leí así, el Fuentedimbro viene de jandilla, ¿no? Y todos los años le iríamos 10 o 12 corridas en plaza de primera. Y en plaza de primera hay que llevar pitones buenos. Pitones. Ahí había el segundo y el quinto, eso lo suelta, acá como estaban, en una plaza de primera, no siendo Madrid, y se le irían de toro.
Sí, sí. En eso estamos de acuerdo. Oye, esto además está siendo, bueno, pues ha sido la reafirmación de un inicio de temporada bastante interesante. A la corrida de Valencia se le cortaron 2 orejas, a la de Castellón, que tengo aquí delante las estadísticas, fueron 3. Luego está siendo, no, perdón, 4. Se me olvidaba la otra de Padilla, efectivamente.
Y Fandi tuvo la mano 2 orejas del segundo turno.
Sí, sí, fue esa corrida con Padilla y Vicente Soler a hombros y esa oreja del Fandi. ¿Te gustó más la de Castellón que la de Valencia?
A lo mejor fue más completa, ¿no? A lo mejor fue más completa la de Castellón, pero en Valencia hubo 3 toros. 3 o 4 toros muy buenos. Yo disfruté en Valencia viendo toros de Curro Díaz un montón. Y después, el primer toro fue muy bueno, el primero de Padilla, de Bragado, Burraco, ese fue muy bueno. Y después un toro de Escribano, el tercero, también fue un toro que se movió bien. Ahí bajó porque Landeo más fue el quinto, el segundo fue toro muy fácil, pero que le faltó, ¿verdad? Y después el último toro que manseó, señaló mucho la querella, se movió mucho, pero sin verdad, ¿no? Y después en Castellón hubo 4 toros extraordinarios. En Castellón se quedó todo el mundo, todos los aficionados, muy contento, muy contento, y los toreros muy contentos, muy contentos. Hubo cosas muy buenas en Castellón.
Esto es el trabajo que se está llevando a cabo en la ganadería y el buen momento, ¿no? Estas últimas temporadas está destacando sobre todo la regularidad que estáis teniendo, Ricardo.
Ahí andamos, buscando eso, que no haya cosas malas, pero eso es muy difícil. Meterse ahí, como yo digo, en la Champions, en ese tipo de volumen, y que funcionen y que invitan, claro, muchas empiezan a decir, no, es que en Alba de Tormes invistió un toro muy bien. Con todo mi respeto a Alba de Tormes, el toro de Alba de Tormes es una cosa y el toro de la Plaza de Primera es otra, ¿no? Y nosotros pues apostamos por la Plaza de Primera y saca una media que invista. Si Lidia 14 corridas de toro, dos en plaza de primera, pues eso es gordo.
Por delante ya Sevilla para abrir el ciclo continuado de la Feria de Abril y después en las ventas el día 17 de mayo con otra corrida.
Y después Pamplona, después Zaragoza y después otro en Madrid, en otoño.
Es lo que se busca, ¿no? El toro de plaza de primera y lo estás intentando lograr, claro.
Sí, pero las medias no son iguales.
Sí, me claro, no es un toro de Sevilla que el toro de Madrid y el toro de Pamplona.
Ni el de Alba de Tormes. Tiene de 12 corridas de toro, 14, y Lidia, 8, en plaza de tercera, pues la media de embestir debe ser mucho más alta. ¿Por qué? Porque el toro de plaza de tercera, pues, tiene más facilidad para embestir que los toros de plaza de primera. Y ha estado Valencia y eso. Ahí eso pesa mucho, la corrida de plaza de primera, Madrid, Sevilla, Pamplona, Valencia, Bilbao, Zaragoza, todo eso pesa mucho.
Pues Ricardo Gallardo, que sabes que nos alegramos muchísimo aquí en el Albero, en la cadena COPE, y darte la enhorabuena, reiterártela y sobre todo también desearte suerte para lo que está por llegar, como es Sevilla, como es Madrid, como es Pamplona, como es todas las plazas que has dicho, y que sea un año de éxito, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias a todos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad del mundo del toro. Y ese repaso a esas noticias más importantes de esta última semana lo vamos a comenzar hablando del estado de salud de otro de los protagonistas de la novillada inaugural de las ventas, el sevillano Pablo Aguado, que sufría una fuerte voltereta en el primer novillo del festejo. El sevillano sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico, así como una herida en la cabeza. Aguado ya recibió este lunes el alta hospitalaria y se recupera en su domicilio. Lo explicaba así el novillero.
Tanto el TAC como el escáner y demás, en ello no se ha visto ninguna lesión importante y por tanto, pues bueno, me dieron el alta ayer y ya descansar en casa y la evolución, como dice, pues sí, buena dentro de que los dolores de cabeza y las mayugulladuras y demás, pues todo eso pues sigue un poco estando ahí, ¿no? Pero bueno, que forma parte de la normalidad.
Sin embargo, lo que más le duele a Pablo Aguado es cuando llegó el percance y la oportunidad perdida en las ventas.
Lo que más duele es que ver que abriendo plaza, que la gente había entrado en la faena, que son en Madrid es complicado y más, como te digo, abriendo plaza, que la novilla después te enteras que sale buena, que tu segundo novillo también tuvo posibilidades y opciones. Verle la oreja cortada al primero, casi cortada, pues, y no poder por esto, pues lo que más rabia te da.
Y de Madrid a Zaragoza, otra plaza gestionada por Simón Casas, en este caso porque ha dado a conocer la Feria de San Jorge, que tendrá, como estos últimos años, dos festejos y contará un año más con una corrida concurso como principal reclamo. Será el sábado 22 de abril. Se van a lidiar toros de partido de resina, cuadri, alcurrucén, el ventorrillo, Flor de Jara y Ana Romero para una terna que conforman Rafael Rubio, Rafaelillo, Alberto Álvarez y Román. En la Feria de San Jorge concluye un día después, el domingo 23 de abril, con toros de Luis Algarra para Curro Díaz, Pacureña y Ginés Marín. Quien no ha podido torear este fin de semana ha sido Andrés Rocarrey, que se mantiene de baja y en reposo tras recaer de su lesión de espalda. Y es que el peruano no pudo actuar tanto en Castellón como en Cienza. Según el parte médico emitido por los médicos que le atendieron el pasado viernes, Andrés Rocarrey padece una contusión sacrolumbar que condiciona un dolor invalidante y le imposibilita la movilidad normal, impidiéndole desarrollar sus tareas laborales normales, es decir, le impide torear. Hasta que no está al 100%, ha dicho el diestro a través de las redes sociales, no volverá a los ruedos.
Nos vamos hasta Extremadura y es que la empresa Mar Toros se ha ofrecido para recuperar la Feria de San Fernando en Cáceres, una opción que parece tomar forma después de que la empresa Mar Toros, con Joaquín Domínguez al frente, haya presentado en el Ayuntamiento de Cáceres una solicitud para celebrar dos festejos taurinos los días 27 y 28 del mes de mayo. El portavoz del equipo de gobierno, Rafael Mateo, se mostraba optimista para que finalmente la Feria de San Fernando cuente con estos festejos taurinos. Y en Madrid, la Casa Matilla va a gestionar esta temporada la Plaza de Toros de la Tercera, la de San Sebastián de los Reyes, una gestión que llega tras el acuerdo al que se ha alcanzado con el propietario de la plaza, Felipe Herrero. Con este acuerdo, la Casa Matilla suma el coso de la Tercera, los de Jerez de la Frontera, Valladolid, Castellón y Málaga. La Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes ha estado gestionada en los últimos años por el ganadero Victoriano del Río, junto a sus hijos Ricardo y Pablo del Río. Y volvemos a asomarnos a las redes sociales para conocer vuestras opiniones sobre esa novillada inaugural de la temporada en la Plaza de Toros de las Ventas. José Ruiz nos decía, por ejemplo, que ojalá esta sea la tónica de la temporada. Mario Gutiérrez opinaba que a ver si la quinta también da el mismo juego este próximo domingo. Y Nuria Torres cree que hay una nueva generación de novilleros muy ilusionantes. Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Siempre así, vas a matarme, y es que me pones enfermo. La vida es color de rosa cuando me destrozas. Baila un poquito por la vida.
Bueno, pues la actualidad taurina también pasa estos días por Navarra, sí, por Navarra. Allí se está gestando un nuevo reglamento taurino por parte del gobierno foral, con alguna polémica y con los aficionados y estamentos taurinos a la espera de las reclamaciones efectuadas. Para ello, para hablar de ese tema, para analizar ese reglamento, como decimos, que se está gestando allí en Navarra, contamos con Miguel Reta, que es ganadero, es ingeniero agrónomo y también pastor de los encierros de Pamplona. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues lo dicho, ¿no? Un nuevo reglamento, pero que no se está dando a luz con toda la claridad y sobre todo con todas las garantías para el mundo del toro, parece.
Sí, nos ha pillado con el pie cambiado, porque bueno, nosotros estábamos desde hace cuatro años, trabajando con el departamento, con la sección de juegos y espectáculos, en el borrador de un reglamento, principalmente presionados. Y bueno, y un poquito por las circunstancias de algunos accidentes que habían ocurrido en el ámbito de los festejos populares aquí en Navarra. Uh-huh. Y bueno, pues se quedó un poquito parado por los cambios políticos, en fin, un poquillo también había alguna problemática, porque claro, los temas de planes de seguridad que se planteaban pues eran muy fuertes, momentos de crisis para el tema de la Federación de Municipios y Concejos. Y bueno, pues estando en ese ámbito, ¿cuál fue mi sorpresa? Que me comentaron unos compañeros, yo trabajo aquí en una sociedad pública del Gobierno de Navarra, que había publicado en la web, sin saber nadie nada, uh-huh, y que teníamos un plazo de una semana para presentar alegaciones al Gobierno de Navarra a las razones por las que presentaba ahora y hacía un cambio en el reglamento, ¿vale? Uh-huh. Bueno, me llega a mis manos el borrador del reglamento que están trabajando, para nada tiene que ver con el que nosotros teníamos del 2011, que era básicamente trabajar sobre el nacional o su referencia, que era el antiguo que teníamos nosotros, y me encuentro con un reglamento que, bueno, pues que da un golpe de timón no a Navarra, sino sí, yo creo que a toda la tauromaquia en general, porque el planteamiento es muy claro, hace dos bloques, Lidia y festejos populares, y en el bloque de Lidia desregulariza absolutamente todo lo que la administración hace al respecto en el espectáculo, desaparece, liberaliza, no quiere intervenir, y es cuestión del propio sector el que tiene que, bueno, reorganizarse, estructurarse o lo que sea, que es una demanda que viene del sector y que es un planteamiento del Pentauro, etcétera, etcétera, pero así, de buenas a primeras, soltarnos a los pies de los caballos, pues imagínate la que se puede.
Me puedo imaginar. Además, hay que recordar a nuestros oyentes que el gobierno foral de Navarra está, bueno, pues es un cuatripartito que forman Geroa Bai, que es el PNV, la marca del PNV allí en Navarra, Izquierda Unida, Bildu y Podemos. Y en ese en eso que os han presentado, eso que se publicó en la página web, ¿no?, de ellos, del,
sí,
gobierno foral, vemos, bueno, pues cosas tan curiosas, ¿no?, como que, por ejemplo, no contempla la figura de ningún palco presidencial, ¿no?, en un festejo arreglado, por ejemplo, por poner alguno de los ejemplos que hay.
Ah, sí, no, aquí se prepara la Mundial. Bueno, yo rápidamente encendí mechas, como te puedes imaginar, yo a través de las redes sociales, y bueno, pues no solo a las asociaciones a las que pertenezco en la Unión, o la agrupación, o la asociación, en fin, de ganaderos, sino a la Federación de Federaciones de Aficionados, de Jorge Fajardo, a la Unión de Toreros, a todos los ámbitos, ¿no? Todos los ámbitos, tanto en Navarra como fuera, lancé el borrador y claro, pues se sorprendieron. Me acuerdo que me llamó el presidente de la Asociación de Presidentes de Plaza de Toros, arrancado, que le digo, para, que yo soy el mensajero, venía aquí a la yugular, normal, porque como bien dices, desaparece. Pero es que no solamente desaparece, sino que solamente se quieren mojar en lo que hoy está de moda y vende, que es el bienestar animal, con 20 minutos de lidia total del animal, número de puyazos y banderillas, y lo demás está exactamente igual. Queda en manos del empresario.
Y Miguel, ¿cuál puede ser la razón de esta premura de dejaros de apenas tiempo de reacción,
claro,
para poder
hacer
ciertas reclamaciones?
Claro,
obviamente, ¿no?
Claro.
Bueno, pues por los nombres que hemos dado, que forman el cuatripartito del gobierno foral de Navarra, podemos entender las motivaciones que hay detrás de todo esto, ¿no?
Pues mira, yo te diría, fíjate, yo creo que esto no es una boronada de provincias ni un nacionalismo exacerbado, ¿no?
¿Puede ser un banco de pruebas para algo más?
Es que yo creo que hay un trasfondo aquí que algún capítulo nos hemos perdido.
Uh-huh.
Y te digo, porque yo conozco el gobierno de Navarra, lo conozco por dentro, conozco mucho a los técnicos. Los técnicos que llevan este tema llevan más de 20 años. Han estado con todos los gobiernos de todos los colores. Por eso te digo que, es más, yo estoy convencido, y es opinión propia, que quizás me meto donde no me llaman, pero es opinión propia, y como tal siempre lo digo, pero creo que no, este paso no lo da Navarra si no tiene el visto bueno, el consenso, o por lo menos el conocimiento por parte del Ministerio de Cultura. Yo creo que es así.
Sí, sí.
Entonces, bueno, sí, que Navarra tiene competencias, puede legislar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que esto es un poquito, pues como bien dices, ¿no?, un paso, a ver por dónde rompe en la historia. Lo que pasa es que yo tengo que agradecer, y es lo mejor que ha podido pasar, es que nos den un poco entre las orejas para que espabilemos los taurinos, nos pongamos a trabajar ya de una vez y nos demos cuenta que hay que moverse. Y la verdad que ha sido maravillosa la respuesta por parte de todos. Ha habido alegaciones desde todos los ámbitos de la tauromaquia nacional e internacional, y te puedo decir que yo creo que el propio gobierno de Navarra da un paso hacia atrás, ha sacado dos notas de prensa, ha dicho que bueno, que lo van a estudiar, que lo va a presentar. Claro, la jugada aquí está si volvemos al borrador del anterior o el nuevo, que me da la impresión que va a ser el nuevo.
Y por ejemplo, tú que eres pastor, eres un personaje muy conocido dentro de los encierros de Pamplona, pues otro de esas cosas, de esas cuestiones que hemos visto en este borrador que os han presentado es, por ejemplo, una duración máxima de los encierros, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un encierro, como ha ocurrido alguna vez, muy de vez en cuando, pero que puede ocurrir, pues dura más de esos 15 minutos que ellos quieren legislar? Es que hay muchos vacíos, ¿no?, legales que puede plantear este tipo de reglamento.
Está claro. Aquí se pasan de frenada, ¿eh? Ya en lo de los festejos populares ya ni te cuento. Como bien dices, el buque insignia de los festejos es el encierro de Pamplona, ¿no? Los mejores toros de las mejores camadas, de las mejores ganaderías del año, están corriendo por la calle estafeta. Y esto, pues también, eso sí que igual tiene un trasfondo quizás un poco más político, porque aquí sí que yo veo que pues bueno, pues hay mucha gente que está quizás como en Cataluña o como en San Sebastián, ¿no?, ya tildando el tema taurino de un color u otro, si es popular es de izquierda, si no, si es de la corrida de toros, si ya es más de derechas, aquí ya están jugando con esos temas, sí al encierro, no a la feria del toro, cositas, y claro, pues la cuña la quieren y la pueden meter en todos los sitios, ¿eh? A mí me da mucha pena porque yo tengo buenos amigos taurinos de todos los colores, y más aquí en Navarra, que ya sabes que bueno,
sí, claro,
pues esto es una Palestina española, digo yo siempre, ¿no? Aquí estamos, es una zona de paso, ¿no? Y el problema es que estamos todos acomplejados. nadie da el paso, nadie empieza en su ámbito, en su ámbito, ¿eh? Entonces es ahí donde tenemos que trabajar, en que la gente que está, cada uno, me da igual los partidos políticos, me da igual las asociaciones, pero bueno, pues que su impronta taurina pues también salga adelante, ¿no?
¿Eres optimista, Miguel?
Sí, soy naturalista, por naturaleza y en este caso más, porque como te digo, yo creo que es necesario, un revulsivo, uno o muchos, porque nos va a costar. Yo creo que la evolución quizás vaya a eso, ¿no? A una liga profesional taurina, con un consejo superior, con un control y supervisión por parte de la administración. Yo, fíjate, soy el primero que no quiero depender de la administración. Uh-huh. Y te digo por qué, porque es que tal como está, y ya lo ves, aquí que pasamos de un color a otro rápidamente y vamos dando tumbos, es muy complicado, ¿no? Que el segundo espectáculo de masas dependa de que le dé a alguno siroco. Hombre, alguno me ha dado la enhorabuena porque por lo menos tenemos reglamento taurino, porque no os lo han prohibido. Y sí. se fuman puro. ¿Entiendes? Entonces, claro, ante esto, pues yo, por ese lado sí que tampoco quiero que la administración no nos haga temblar en según qué momentos. Pero soy optimista porque la gente, yo creo que los que de verdad tenemos la causa y tenemos ya no la afición, ¿no?, sino la obligación de defender esto para las próximas generaciones, nos vamos a mover.
Pues Miguel Reta, aquí nos tendréis a vuestro lado en el albero de la cadena COPE para defender lo que tanto nos une como la fiesta de los toros, sea en la región que sea, que para eso estamos. Un fuerte abrazo y suerte.
Se agradece. Venga, un abrazo. Gracias.
Bueno, pues hay que abrir también, como todas las semanas, tiempo para el análisis, para la reflexión en el albero. Y hoy nos van a acompañar dos buenos amigos desde COPE Huelva, Javier García Vaquero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Y desde COPE Sevilla, desde COPE Utrera, tenemos a nuestro compañero, a Manuel Viera. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, compañero.
Bueno, os citaba hoy a los dos, tanto a Javier como a Manolo y Javier, por una noticia, ¿no? La noticia triste y luctuosa de esta semana, como ha sido el fallecimiento de un torero muy querido por todos, de un referente de esa escuela sevillana, como ha sido Manolo Cortés, además al que teníais vosotros el placer de conocer y de haber tratado. Supongo que una noticia dura, ¿no? No por temida, porque en los últimos tiempos ya se conocía esa enfermedad del maestro, pero siempre cuando llega el fatal desenlace no deja de impactar, ¿verdad, Manolo?
Pues sí, ha sido una noticia, hombre, que como tú bien dices, esperaba, ¿no? Pero no tan pronto, desgraciadamente, y más cuando es una persona joven y es un torero tan cercano y es un hombre tan cercano, sobre todo a la prensa, nos ha tratado siempre muy bien. Yo tuve la mayor relación con él a raíz del apoderamiento de Pepe Moral, que me une una gran amistad con él, ¿no? Y entonces pude aprender muchísimas cosas de él, aunque yo no lo conozco tanto como lo puede conocer el amigo Javier, pero sí saco conclusiones y creo que fue un gran torero, además de ser un gran torero, fue un gran hombre, y sobre todo con los amigos fue un tío extraordinario, y como torero no lo vamos a descubrir, evidentemente.
Javier, se ha ido un amigo, ¿verdad?
Se ha ido un amigo, y lo ha dicho Manolo Viera muy bien, un hombre del toro muy importante. Se dice por el tópico torero de toreros, pero era torero de banderilleros, torero de novilleros, torero de ganaderos. Un hombre que hacía campo magníficamente y que todos los ganaderos estaban siempre locos porque fueran a su casa, porque eran los que descubrían las vacas. Y que además acrisolaba virtudes que ya lo ha comentado Manolo, que eran la lealtad, la amistad, la torería. Yo sé que es la torería, pero Manolo Cortés la tenía. No sé definirla, pero es verdad que quien lo veía era torero, no piensa en otra cosa. Que cuando andaba, él iba siempre pisando al albero, no. Entonces era una persona así, muy generosa, muy grande, y la persona fundamentalmente, torero, no torero, ganadero, aficionado, que yo he visto con más afición. Él no sabía hablar más que de toros. A todas horas, ¿eh? Después era del Betis, pero estaba hablando de toros. Y hablabas con él de política y estaba hablando de toros. Siempre tenía un referente y era el hombre con más afición que he visto en mi vida. Nunca he visto una persona. a lo que comentaba, no, lo que era joven es que tenía espíritu joven, tenía esa mirada pícara, esa sonrisa que lo llenaba todo en un momento porque captaba los mensajes. Era un hombre, ya digo, con una serie de virtudes que desgraciadamente yo creo que quizás en su carrera no le ayudaron, pero porque esa lealtad o esa fidelidad o ese sentido de la amistad, del toro, de la honradez, pues le impidió quizás coger algún atajo. Pero es verdad que ha sido un hombre, creo que muy un gran torero y maestro de muchos toreros. Hemos comentado a Pepe Moral, pero es que Pereira ha pasado por su lado, es que Morante ha pasado por su lado, Martín Padre Obregón me lo decía otro día, que lo que le había enseñado ha sido un hombre que, pues Fernando Cepeda mismo, ¿no? Creo que ha sido un hombre que evidentemente ha derrochado torería y ha tenido para dar y para tomar y ha dado mucha torería a mucha gente que se ha acercado, porque además era para todos. Estaban los tentaderos, me decía otro día, chavales muy jóvenes, y desde siempre un consejo, pero siendo figura del toreo, un consejo, una palabra amable, mira, tira por aquí, tira por allí, y ese tipo de cosas creo que poco a poco se van perdiendo y Manolo Cortés la tenía.
Sí, es verdad, eso lo encarnaba el toro de Gines. Manolo, además, ese clásico torero, ¿no?, que por la época en la que le tocó vivir, bueno, pues tuvo que hacerse a sí mismo, ¿no?, que tuvo que torear mucho en pueblos, tuvo que viajar mucho, tuvo que llamar a muchísimas puertas para hacerse un hueco, ¿no?, en esa España de esos años, ¿no?, de, claro. Bueno, pues cuando él está de novillero es en la década de los 60, finales de los 60, la alternativa precisamente la toma en el 68. Es una época dura y que marcó mucho a estos toreros.
Como antes era el toreo, ni sí, más claro. Ni menos. El toreo era así, era caminar, andar, buscar y sobre todo pues hacerse torero donde se hacía todo el mundo, en los campos, en los tentaderos, en las noches, aunque él decía que nunca había toreado un toro, que eso era prohibitivo, torear un toro en el campo, pero vacas y todo ese tipo de cosas que se hacían antes, pues él, Manolo Cortés, pues lo hizo, además de una familia muy humilde, pero, y eso le hizo pues que después como torero pues derramara sabiduría y sobre todo verdad, porque fue un torero con verdad, un torero con una frescura tremenda, el temple, la naturalidad en su toreo, y sobre todo esa convicción siempre de hacer las cosas bien, eran las sustancias con la que alimentaba ese concepto tan clásico y tan puro que él tuvo y que él tenía, y que además, fijaros, y eso Javier también lo sabe, lo ha explicado muy bien, porque ha tenido mucha amistad con él, está muy cerca de él, además no abría la boca, era un torero que más que abrir la boca, lo expresaba con sus manos, las manos explicaban, citaban, iban cada vez más lejos, ¿no? Con un temple
excepcional. Tremendo, Manolo, como lo captas, porque verás, con un gesto de las manos, decía lo que había que hacer, y aquel que lo entendiese,
así
era tremendo, pero era con un gesto de las manos, esto, pero era con un solo gesto insinuado, tremendo, porque lo tenían en la cabeza, lo tenían en las muñecas, además, es verdad, Manolo, eso que tú comentas lo define perfectamente.
Oye, Javi, fíjate, hay un titular que me ha encantado en estos días, a raíz de la noticia de la muerte de un amigo mío, además, compañero Gonzalo Izquierdo Bienvenida, todo el mundo lo sabe, ¿no?, nieto de don Antonio Bienvenida, en El Mundo, que decía, la suavidad poderosa del toreo. Porque fijaros que un torero, y como estáis advirtiendo, ¿no?, ese concepto artista, ¿no?, esa raíz gitana que tenía Manolo Cortés, sin embargo, fue un torero que con esa suavidad supo dominar a un tipo de toro a los que tuvo que enfrentarse, ¿no?, de ganadería más dura. Y hemos estado viendo estos días pues vídeos en Valencia, un toro de Miura, en Madrid también le tocó bailar muchas veces con la más fea, y sin embargo él fue siempre fiel a ese concepto que tenía, fuese el toro que tuviese enfrente.
Sí, lo define esa suavidad de torero, después muy técnico, rompiendo todos los tópicos. Él no era gitano y nada tenía de gitano, pero lo contaron y dice, bueno, a mí me venía bien. Y yo dejé correr las peces, porque a mí, bueno, te puedes imaginar. Y es verdad, en el sentido este que tú comentas, sus grandes faenas, pues, oye, en Sevilla pues tiene la tarde de la salida a hombro, de la segunda salida a hombro, con lo de Núñez. Pero es que la gran faena en Sevilla suya, que recuerda, es la de Samuel Flores, en Madrid, exactamente igual, es decir, en Pamplona, con una de Miura, acaban de mandar una foto dando la vuelta al ruedo con el mayoral de Miura por la Plaza del Toro de Pamplona, en Valencia con Miura, que fue aquella crónica de Zabala de la Serna, y lloraron de emoción los gitanos de Benjure, ¿no?, que cualquiera que escribimos de esto, es lo que queríamos escribir un día, ver esa sensación en la plaza de poder de un torero de arte ante un toro fiero y un toro fiero emblemático. Entonces él siempre se acordaba de esa faena ante toro, que en principio puede ser de contrastilo, pero siempre decía, a mí me llamaba, era o torear ese o no torear, y como yo les podía, y esa era la expresión, porque además era un hombre que en dos palabras, este novillero lo definió perfectamente, en dos palabras definía todo. Me acuerdo un día viendo un novillero y estaba allí dando de vuelta y nos mira así y dice, muy ligerito, ¿no? Y dijo todo, en dos palabras. Pero ya está, es que muchas veces le damos al torero muchas vueltas. Me acuerdo cuando a un torero, es que ese no quiere ese torero. Y en una frase había definido todo lo que tú estabas viendo, que se había parado, que él le había dicho en una frase, es que ese no quiere ser torero. Y es un hombre con una capacidad de verdad, de expresar el toreo, de sentirlo, que creo que los que lo hemos conocido, y para el toreo en general, el toreo. El mundo menos torero desde que no está Manolo los Cortes, desgraciadamente, el sábado a las 10 de la noche.
Manolo,
hay una anécdota, sí, hay una anécdota muy simpática con él, a raíz de lo que ha dicho Javier de que no era gitano. Yo le decía, los gitanos, vente por Utrera, que aquí en Utrera los gitanos te quieren mucho, tío, vente para acá. Y dice, Manuel, que yo no soy gitano, pero déjalo que lo digan, que a mí eso me viene muy bien. El tío. Además, una cosa, sobre todo en la época en que ya yo he tratado un poquito más con él, que, como he dicho antes, a raíz del apoderamiento con Pepe Moral, es que verdaderamente le despertaba un interés tan enorme en los toreros que llevaba, porque le impregnaba primeramente la técnica, ¿no? Que era un enamorado de la técnica, y sobre todo después le contagiaba esa vitalidad que tenía y esas ganas y esa afición, algo fuera de lo normal. Y sobre todo siempre decía, yo odio la pedantería, a mí lo que me gusta es la pureza. Estaba totalmente obsesionado con eso de la pureza, ¿no? Y además me dijo, yo lo escuché decir también en una ocasión, dice, el toreo no es solo una labor estética, sino la virtud de un concepto capaz de crear un arte muy personal e inmediatamente emocional. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Mejor. Y después decía que el torero importa por lo que dice y sobre todo cómo lo dice. O sea, que tenía titulares.
Bueno, no, pero era continuo. Mira, hay una anécdota que yo creo que lo define y define un mundo. Estaba en el equipo de Simón Casa apoderando a Pereira y estaban en la plaza de Zafra. Estábamos allí. Y entonces estaba él, bueno, pero era un chico que estaba muy, muy en los albores, y se estaba él acercando en el callejón, volviéndose discretamente a decirle por aquí o por allí. Y viene el aguacilillo con revuelo de capa y de floripondio. En el callejón hay que estar parado. Y se queda mirando y dice, lo que hay que estar es quieto. El aguacilillo de Zafra es maestro de escuela, tiene su carrera de magisterio. Dice, es lo mismo. Bueno, Juan Murillo, en su famoso libro de Botijera Presidente, se entretuvo en buscar en la RAE, y quieto es, sosegado, sin brusquedad. Hay que moverse así en el callejón. Manolo Cortés lo tenía en la cabeza y lo sabía decir. Un hombre con pocas letras en su haber, porque había ido poco a la escuela, pero sabía perfectamente lo que quería decir. Mm-hmm. Hay que estar quieto. Y quieto no es no moverse. Moverse sosegado, sin brusquedad, como la RAE definía perfectamente, claro, según la...
y sobre todo, Javier, hay que ver con lo que aguantó, sobre todo con los toreros. Qué ilusionado estaba.
Tenía fe.
Sí, tenía una fe enorme en los toreros que él apoderaba. Y sobre todo lo que luchó por ese Pepe Moral, lo que
hombre,
le enseñó
siete
ese
años
Pepe
aburrido,
Moral. Pero es que después terminó aburrido, ¿verdad? Después terminó totalmente ya, oye, como diciendo, el sistema me mata, vamos.
Sí, ahí tuvo mucho que ver tu jefe y nuestro compañero Carlos Herrera, que fue el que al final echó una mano. Oye, habla por aquí porque le da lata a todo el mundo. Pero además le daba la lata con torería. Él nos llamaba. Un día se lo encontraba comiendo. Carlos, tengo un torero. Y al final con Fernando López consiguieron que Carlos Herrera soltara aquello en su programa, que fue tremendo, la convulsión en Sevilla, y que llamara a Ramón Valencia y a Eduardo Canoré para que lo pusieran. Y lo pusieron en aquella corrida de la que salió. Y su última alusión es un torero de Huelva que se llamaba David de Miranda. Ajá. Y que ha estado a su lado y me decían ayer, ¿pero qué le ha enseñado? Digo, nada, si lo tienen que enseñarle es torería. Si es que pegado a un hombre como Manolo Cortés, lo único que puedes aprender es a moverte, lo que tú has comentado, Manolo, a desenvolverte, a tener esa sensibilidad, a ver las cosas, y eso, pues al final es lo que los toreros tienen que hacer, porque enseñar a torear que no tiene su estilo, no tiene su forma, el toreo es uno solo, pero después cada uno le da su impronta. Y es verdad que él lo que hacía era pues abrirle camino a los chavales.
Oye, ¿cuál crees que ha sido el gran legado que ha dejado Manolo Cortés?
La torería. para mí en la torería, porque ha sido un hombre que en cualquier sección, que es que vuelvo a decir que me cuesta mucho definir torería, pero lo veo en cualquier lado, andando fuera de la plaza, estando en la plaza, porque después como hombre, pues es verdad que ha sido muy leal, ha sido amigo de sus amigos, y un hombre muy abierto, como decía Manolo Viera, con la prensa, con todo el mundo, y no todo el mundo después le ha devuelto a él la misma moneda, pero él en eso ha sido, pero su legado general, tanto en la vida civil como en la vida torera, que ha sido torería, era la torería, era el torero que tú te imaginas que, y eso, el que lo tiene, lo tiene, y el que no lo tiene, pues posiblemente no lo va a tener nunca, ¿no? Y va a parecer a una propiedad o un albañil, y él parecía...
Y además de la torería, ha sido como hemos dicho y hemos repetido mil veces, un torero de toreros, porque los toreros se fijaban en él, todo, no solamente los jóvenes, sino muchos toreros han tenido a Manolo Cortés como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo a seguir, un ejemplo de sabiduría, de afición y sobre todo de verdad, y eso es muy muy importante.
Pero los toreros y los ganaderos, los profesionales,
sí, todos.
Mira, el otro día en el entierro, ahí estaban todos los banderilleros ese día que habían pasado por su lado. Pero entonces era un hombre, ¿no? Y él te hablaba de Juan García, su mozo de espada, como alguien de su familia, o de Aliaño, que fue el primero que la apoderó y que dejó a Álvaro Domés para irse con él, y que él nunca, nunca se lo olvidó, y cuando le llegaron ofertas tentadoras decía, oye, que este hombre ha dejado un puesto, que estaba colocado con Álvaro Domés, y yo no puedo abandonarlo. Y esa fidelidad, esos sentimientos tan puros, tan bonitos, tan vinculados al toro, a todos los valores que defendemos siempre en la tauromaquia, los tenía Manolo Cortés, pero los tenía con naturalidad. Y pues, esa naturalidad creo que es lo mejor que tenía, sin ninguna duda.
Pues me voy a quedar con esas dos acepciones, ¿no? Torería y torero de toreros. Manolo Cortés, en paz descanse. Ha sido un placer charlar con vosotros de toros, en este caso por este motivo tan luctuoso como ha sido la muerte del maestro Manolo Cortés. Seguiremos hablando con vosotros, en este caso vamos a ver si con motivos para la alegría en esta temporada, y ha sido como siempre un placer. Javier García Vaquero, desde COPE Huelva, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo para ti, Sixto.
Desde COPE Utrera, Manuel Viera, también para ti, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un abrazo, Javier, un abrazo, Sixto.
Pues hasta aquí esta nueva emisión del Albero. Sabéis que la actualidad del mundo del toro continúa a diario en nuestra web en cope.es/toros y que nosotros aquí volvemos en el Albero el próximo martes. ¡Feliz semana!